Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 27 de octubre, jueves, Día Mundial de las Nubes.
¿A qué huelen las nubes?
Bueno, es uno de los grandes misterios del universo que todavía nadie ha conseguido desvelar, lo del olor a las nubes. Lo que sí sabemos de ellas es que son hidrometeoros consistentes en una masa compuesta de cristales de hielo o de gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. La ciencia que se ocupa de las nubes es la nefología, una rama de la meteorología que estudia su formación, composición, densidad, temperatura, forma, evolución, movimiento, agrupación y clasificación, todo eso. Gracias a ella, a la nefología, sabemos que las nubes pueden llegar a pesar hasta 1 millón de kilos, el equivalente al peso de 15 trailers con carga, y contener hasta 1 millón de litros de agua, o lo que es lo mismo, unas 50.000 garrafas de 20 litros. Eso por lo que se refiere a las nubes terrestres, porque en otros planetas también se forman, aunque su composición es muy diferente. En Venus, por ejemplo, son de dióxido de carbono, la sustancia que sale del tubo de escape de nuestros coches, mientras que en Júpiter y en Saturno las nubes son muy limpias porque son de amoníaco. Ay, el dinero siempre presente en nuestras vidas. Ayer la ministra de Hacienda, María José Montero, presentaba en el Congreso las cuentas que ha hecho el Gobierno para el año que viene. Unos presupuestos que definió como realistas y ajustados a la situación económica actual. Algo que no comparten ni el Banco de España, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, que anticipan que la economía española podría entrar en recesión técnica a partir del último trimestre de este mismo año, ya mismo en 2022. Bueno, hoy queremos analizar el grueso de estos presupuestos y lo vamos a hacer con Gregorio Izquierdo, que es el director general del Instituto de Estudios Económicos. Mamás en Acción es una ONG que se dedica a acompañar a los menores que no tienen familia cuando tienen que ser ingresados en un hospital para que no estén solos. Es una labor tan bonita que queremos conocerla en profundidad, así que hemos invitado a su presidenta y fundadora a pasar un rato con nosotros.
Mi diagnóstico tiene más de 30 años y durante 28, con la sintomatología correspondiente, con brotes, altibajos, incluso algún ingreso hospitalario, nadie supo que yo tenía esclerosis múltiple.
Es la voz de Curro Castillo, un clásico de esta casa. Compañero, amigo y grandísimo profesional, lleva, como hemos escuchado, años luchando contra una esclerosis múltiple. Ahora acaba de publicar su segundo poemario, Nada, casi algo. Y lo que recaude con él lo va a destinar a la lucha contra la enfermedad que sufre pues, desde hace más de 3 décadas. Curro Castillo estará en este estudio a partir de las 12 del mediodía. Y como cada jueves, Nieves Ortiz nos llevará en su Madrid mazo guapo a un rincón emblemático de nuestra capital. Hoy le toca el turno al restaurante más antiguo del mundo, a Casa Botín. Y en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos pondrá en valor el magnífico trabajo que desarrollan los profesionales de la enfermería. Y antes de llevarnos a comer a Casa Botín, Nieves Ortiz, hay que recordar las efemérides de este día.
Ay, qué rico el cochinillo, el cordero asado. Dios, bueno. En fin, que nos vamos a 1782, porque un día como hoy de ese año nacía Paganini, violinista italiano y uno de los máximos representantes del romanticismo. Su mito se comenzó a fraguar cuando tenía solo 5 años, y es que su madre dijo tener un sueño en el que se le había aparecido el demonio, asegurando que su hijo Nicolo sería un violinista famoso. Y a partir de ahí, ¿su padre qué hizo? Pues que le obligó a estudiar música. 10 horas al día le tenía al muchacho. Bueno, su dedicación sumada al síndrome de Marfan que padecía, que hacía que sus manos extendidas abarcaran hasta 45 centímetros, contribuyeron a su virtuosismo artístico. Además, en 2004, en la isla de Flores, en Indonesia, aparecen los restos del Homo floresiensis, conocido como el hombre de flores y apodado Hobbit. Es una especie extinta del género Homo, que habría vivido en la Tierra hace unos 18.000 años. Extraordinaria, por cierto, por el pequeño tamaño de su cuerpo, de apenas 1 metro de estatura y 25 kilos de peso. Y hoy se cumplen 15 años desde que Amy Winehouse publicase su segundo y último disco, Back to Black, con el que obtuvo 5 premios Grammy. Inmersa en polémicas y adicta a las drogas y al alcohol, apareció muerta en 2011, formando parte de ese club de los 27, edad con la que falleció, al igual que Janis Joplin, que Jimi Hendrix o que Kurt Cobain.
¿A quién felicitamos hoy, Belén?
Pues
a
alguien que está cumpliendo muchos más que aquella generación del 27 de la que estaba hablando Nieves Ortiz. Hoy felicitamos, atención, a Conchita Bautista, que está celebrando sus 86 años. Tengo millares de estrellas y tengo... Ay, divina de la muerte que está ya, aunque eso sí, retirada, porque decidió en el año 2005, bueno, pues que su voz ya no era lo que había sido y que quería que se la recordase precisamente con esta voz tan maravillosa que estamos escuchando. Así que fue dejando los escenarios poquito a poco, así, sin hacer grandes estridencias y sin anunciar una última gira final, sino que poquito a poco lo fue dejando. Así que a día de hoy está celebrando su cumpleaños retirada del mundo de la música. Ha llovido desde que en el año 1961, con esta canción, en este Estando Contigo, representaba a España en Eurovisión. Se quedó en la 9ª posición de 16 países. Oye, pues no está tan mal, ya quisiéramos alguna vez en los últimos años quedar en 9ª posición. Y ahí estaba ella, maravillosa, con un vestido que le había prestado su amiga Carmen Sevilla, la que ese mismo día se estaba casando con Augusto Alguero, que era precisamente el compositor y el arreglista de este Estando Contigo. Así que en esa gala de Eurovisión no pudo dirigir la orquesta el maestro Alguero, porque que estaban otros menesteres, eso, en su boda con Carmen Sevilla, vestido con escotazo, así que tuvo que llevar una mantilla, porque si no, la censura española como que no la hubiera permitido representar a nuestro país, a España.
Vaya. Podría haber aparecido Chanel en aquel momento.
¡Uf! Apaga y vámonos.
Clara Esteban, vamos con el santoral de este 27 de octubre.
Hoy tenemos en el santoral el recuerdo a 3 santos, los santos mártires de Talavera, que fueron San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta de Talavera. Eran 3 hermanos que nacieron en esta localidad toledana y que fueron martirizados en Ávila. Todo esto ocurrió en el siglo IV, durante la persecución a los cristianos que llevó a cabo Publio Daciano, y sus restos se conservan en el sepulcro de los santos mártires en la Basílica de San Vicente de Ávila. Cuenta la leyenda que Vicente fue llevado al templo de Júpiter para que se le ofreciera un sacrificio a este dios, y que al entrar en él el suelo se ablandó como cera y sus huellas quedaron marcadas. En España hay 241 mujeres que llevan el nombre de Cristeta, que del latín significa cristiana. Hay 5.867 sabinas, que es un gentilicio del pueblo sabino, y hay 111.719 hombres que llevan el nombre de Vicente, que del latín significa vencedor.
Y cada día tiene una frase célebre, la que elige Diego Barrios. Diego, ¿con cuál nos quedamos hoy?
Hoy nos hemos quedado con una que dijo Lou Holtz, y dijo que si lo que hiciste ayer parecía grande, es que no has hecho nada hoy.
Ah, mira.
Y es que Lu es un autor, comentarista de televisión, motivador y fue entrenador de ligas de fútbol americano universitario, cosa que le dio bastante éxito, ya que llegó a ganar en múltiples ocasiones el reconocimiento como el mejor entrenador del año en su categoría. Y además es el único entrenador en la historia de fútbol americano en la liga universitaria que ha logrado ubicar a 4 equipos en el top 20 final.
Gloria, ¿hacia dónde llevamos hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy hablaremos de las personas sin hogar. Se presenta la campaña 2022, las caras del sin hogarismo. Cada vez hay más jóvenes y más mujeres y crecen además los problemas de salud mental. Las personas sin hogar se ven privadas de otros derechos como ese acceso a la salud, el empleo, la protección legal o la educación. Y esta jornada se celebra bajo el lema Fuera de Cobertura. Asociaciones y servicios que participan en este Día de las Personas sin Hogar en Madrid, que se coordina desde la red Facian, se han unido para presentar públicamente, como decíamos, todos estos datos y para protagonizar una marcha que va a comenzar a las 11 de la mañana en la Plaza de Callao, finalizará en Plaza de España con la lectura de un manifiesto.
Sergio Martín Romo, ¿has escuchado la frase de Diego?
Estaba...
Hoy no has hecho nada todavía.
No, todavía no.
Hay que hacer algo.
Tengo los 6 ojos dormidos, colegañas.
Bueno, ¿qué vas a hacer
hoy? Esas cosas, le pedimos a los oyentes, esas cosas que nunca o que llevas tiempo sin limpiar, lavar u ordenar.
Madre mía.
A la señora de la lejía que viene del futuro se le quitaron las ganas de viajar en el tiempo después de darse cuenta que nunca había pasado un plumero por las hojas de las plantas artificiales.
Al señor
del algodón no engaña, le salió pelo de repente del estrés, del susto, porque se le quedó el dedo pegado al tocar el timbre de tu casa. Y eres de los que en alguna ocasión se ha encontrado en la luna de su coche el mensajito escrito aprovechando la capa de suciedad acumulada de guarro lávalo. Mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117. Y por cierto...
¡Momento!
¡Hay ganador del concurso de ruido!
¿Qué pasa, Norato?
Muy buenas.
Ya con la cosilla del fin de semana que hay que cambiar la
hora. A ver, como mañana y pasado en los medios de comunicación vamos a dar la turra por encima de lo normal.
Como todos los años.
Con lo del reloj, no cambien las horas, que sí, que hay que cambiarlas.
¿Qué haces cambiando la hora a tantos relojes?
Pues eso es, que me he metido a relojero y hoy el reto de hoy tiene que ver con relojes.
¡Qué tontería!
No, porque hay trampa.
¿Ah, sí?
Ah, claro. Hay relojes y hay cosas que parecen relojes.
Ah, bueno.
Porque, claro, ¿un reloj sin manecillas es un reloj?
No.
Porque no marca las horas.
No.
Entonces, hay relojes que marcan las 10 de la mañana, que es la hora que nosotros empezamos todos los días. Y hay otras cosas que no son relojes, porque no tienen manecillas. Y la pregunta de hoy, en esta imagen que hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom, ¿qué hay? ¿Más relojes con manecillas o sin ellas?
¿Estoy contando?
No, si tienes para aburrirte. Por cierto, que ha pasado por el notario, lo hemos contado Diego, lo he contado yo, lo ha contado Juanjo.
Esto ha pasado ya
en control de calidad, ¿eh? ¿Cuántos relojes hay con manecillas? ¿Cuántos hay sin manecillas? Y lo que tenéis que decidir y decir y votar es: ¿hay más con manecillas, sin manecillas o...?
Iguales.
Eso es.
Bueno, pues entráis en @buenosdiasom si os apetece jugar con nosotros. Es nuestra cuenta de Twitter. Y ahí vamos a ver ese bonito dibujo.
Sí, sí.
Muy bien ambientado con el logo de esta casa.
Sí, claro, para que no nos roben la idea.
Lleno de relojes y de otras cosas que no son relojes.
Eso es.
Hay que averiguar si hay más relojes con manecillas o sin manecillas o el mismo número.
Eso es.
Contamos, decidimos, votamos. Hoy te van a fundir.
Sí.
Y sí, ya, van a ganar otra vez.
¿Van a hacer?
Y a la 1 menos 5 sabremos
no
cuál
todos
es
los días
la respuesta.
Uno.
No, no, llevas una temporada que no ganan
pues
ni uno.
Pues anda que mi equipo.
Bueno, también es verdad. A la 1 menos 5, como digo, el resultado bueno, el FETEN.
Sí.
Y mientras tanto me vas contando qué van votando los oyentes.
Hecho.
Venga, estupendo.
Hasta luego.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Inconfundible la voz de y el estilo, esto de cantar hablando, que caracterizó a Lou Reed. Él nos dejaba tal día como hoy, hace 9 años. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo nos tomamos el primer café de la tarde del partido de la onda en el Santiago Bernabéu.
Desde las 4 y 5 os contamos el Real Madrid-Girona. Los de Ancelotti quieren recuperar su racha imparable de victorias.
La merienda la saboreamos con el Alcorcón Badajoz de la Primera Federación.
Y otro duelo del Club Blanco, esta vez en la Liga Femenina ante el Sevilla en Valdebebas.
Y además, baloncesto con el Estudiantes. Te acompañamos hasta la hora de cenar.
Sonido Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy el Congreso de los Diputados acoge la primera votación de los presupuestos del Estado del próximo año. Es la votación de las 7 enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición que previsiblemente se van a rechazar por mayoría. Es el primer examen para sacar adelante unas cuentas públicas que ayer defendía la ministra de Hacienda y Función Pública, que buscaba la complicidad de la Cámara para aplicar medidas necesarias, decía, en un contexto de extrema volatilidad y desaceleración económica. Precisamente hace unos minutos hemos conocido que el paro subió en 60.800 personas entre julio y septiembre. Es un 2,1% más que el trimestre anterior. Gregorio Izquierdo es el director general del Instituto de Estudios Económicos y con él vamos a intentar analizar la situación y también estos presupuestos que se acaban de presentar. Señor Izquierdo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo mismo que han hecho otros importantes organismos, entre ellos, bueno, pues el Banco de España, por ejemplo, o la AIREF, el Instituto de Estudios Económicos también ha hecho un estudio, ha elaborado un informe de evaluación de los presupuestos que se presentaban ayer en el Congreso. Pero antes de entrar de lleno en esa valoración, señor Izquierdo, estaba hablando yo de estas cifras del paro que acabamos de conocer. España roza en estos momentos los 3 millones de parados en el peor verano para el empleo desde 2008. ¿Se puede interpretar estas cifras o este parón del empleo como el prólogo de esa recesión que vaticinan otros organismos?
Bueno, la ralentización del empleo lo que está reflejando a su vez es una ralentización económica en relación a lo acontecido en la primavera. Esa es una situación que ya se preveía y se contemplaba, pero no por ello no deja de ser preocupante. Ahí, por ejemplo, hay un dato que me ha parecido especialmente negativo, que es la destrucción de empleo en el colectivo de autónomos y empresarios. También el hecho de que el poco empleo que se crea en términos brutos no es estacionalizado es en su mayor parte empleo público. Cuando estamos ante una EPA que está anticipando una ralentización económica respecto a lo acontecido antes y que en línea con una coyuntura especialmente incierta y compleja de inflacionaria, de subida de tipo de interés y de encarecimiento de la energía, que precisamente obligaba a que los presupuestos generales del Estado estuvieran a la altura de las circunstancias. Pero en cualquier caso es una EPA que positiva como tal no podemos decir que lo sea.
Bueno, el Gobierno para elaborar los presupuestos que se debaten ahora mismo en el Congreso de los Diputados ha hecho unas previsiones de crecimiento. ¿Consideran ustedes que son unas previsiones realistas?
Bueno, hay un consenso generalizado de que el crecimiento para 2023 va a estar muy por debajo del 2,1 planteado por el Gobierno. Nosotros estamos diciendo el 1,2, que sería aproximadamente la mitad, pero hay otros organismos de prestigio fuerte, como pueden ser Funcas, que están diciendo el 0,7. Por lo tanto, estamos con un cuadro macroeconómico optimista y, por lo tanto, arriesgado, porque esto te sobreestima los ingresos y te equivoca la orientación de los mismos. Un presupuesto en la coyuntura actual tendría que ser especialmente comedido en el gasto y tener en cuenta que los ingresos a futuro van a ser difícilmente mantenibles con un menor crecimiento. Por tanto, un presupuesto más prudente que lo que se ha planteado, claro.
Bueno, sí, como es previsible, nuestra economía crece menos de lo que ha previsto el Gobierno, ¿qué efectos se van a producir?
En principio lo que habría un mayor nivel de gasto, un menor nivel de ingreso y un mayor nivel de déficit, cuando ya de por sí el déficit era muy importante. El déficit estructural que están planteando los presupuestos en el año 22 es el segundo mayor de Europa tras Italia. Y la deuda pública acumulada es la cuarta mayor de toda la Unión Europea, tras Italia, Grecia y Portugal. Estamos con unas finanzas públicas que están comprometidas en términos de hipotecadas por los desequilibrios acumulados y se suspende y se deja al futuro, a la próxima legislatura, el inicio, no digo la corrección, el inicio de la corrección de fijando la senda de consolidación presupuestaria. No parece que sea una política pensando en el largo plazo y pensando en generar confianza y certidumbre a los agentes económicos.
Lo que hizo o lo que está haciendo el Gobierno en estos momentos, señor Izquierdo, es fiar ese crecimiento o no tanto a la riqueza que podemos generar nosotros por nosotros mismos, sino en parte a esos fondos que estamos recibiendo de la Unión Europea. Ayer mismo, por cierto, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo nos abroncó porque, por lo visto, no estamos explicando en Bruselas en qué nos estamos gastando el dinero. ¿Usted cree que con esos fondos vamos a poder sacar un poquito la cabeza de esta tremenda crisis que se nos viene encima?
los fondos europeos han sido, pueden y van a ser a futuro una importante oportunidad de crecimiento. Pero el mismo presupuesto entiende que el crecimiento potencial del 23 va a ser el mismo que el 22. Por lo tanto, la realidad de los fondos europeos en su aterrizaje a aumentar el crecimiento a largo plazo no se está produciendo ni se espera que se vaya a producir. De hecho, lo que son las aportaciones a fondos europeos del 23 es algo menor que el 22. Está habiendo un retraso muy fuerte en la ejecución. Están ejecutándose unas partidas mucho menores que las que se planteaban al principio los mismos. Y esto es posible que tenga su lado positivo, que a lo mejor los empleamos en mejores proyectos, pero en cualquier caso a corto plazo no van a tener el potencial de crecimiento que podían haber tenido. Es decir, la verdad es que aquí también se ha puesto manifiesto cómo la eficiencia del gasto público no solamente compromete las finanzas públicas en la medida que se están gastando cosas que se podían evitar para prestar los mismos servicios públicos, sino que incluso compromete la propia ejecución presupuestaria cuando hay necesidad de hacer algo distinto. Ya pasó, por ejemplo, con las ayudas a empresas que se han terminado en el momento de la crisis, que no se ejecutan en su totalidad, y ya está pasando con los fondos europeos, lo cual también es bastante preocupante.
Bueno, un grueso importante de los presupuestos se fía a los impuestos que se recauden, lo voy a decir, a la política fiscal, para entendernos. Una política fiscal que el propio ministerio ha catalogado o ha descrito como expansiva. Es entre los impuestos que crecen está en el de las empresas. Las empresas van a tener que pagar más impuestos, lo digo así de simple para que todo el mundo lo entienda. ¿Es una buena política fiscal esta?
Bueno, en la cultura actual no se necesita una política fiscal expansiva. Nuestro gran problema es la inflación, precisamente lo que se necesita es una política fiscal neutra o restrictiva para ayudar a corregir la desinflación, que es lo que más compromete nuestro crecimiento y nuestro bienestar a corto plazo. Desde el punto de vista de los impuestos, estamos ante una subida de impuestos generalizada sobre las empresas, lo cual es justo lo que necesario que necesitaba cuando estamos ante una situación de encarecimiento de coste de producción. Para que se haga usted idea, la presión fiscal española en 23 va a marcar el máximo histórico de la serie con un 42,5% del PIB. La presión fiscal sobre las empresas va a ser el 11% del PIB, cuanto a la media europea es el 10%. Y un dato que no se sabe, el 34% de totalidad de las cargas públicas, de gasto público, es financiado por las empresas, cuando la Unión Europea solamente financia un 24%. Se están introduciendo nuevos impuestos anacrónicos y contraproducentes, como el impuesto de solidaridad de grandes fortunas, o subiendo la imposición sobre el ahorro y sobre los dividendos, o introduciendo gravámenes sobre energía y finanzas, o sobre plásticos. La verdad es que cuando estás en una situación de crecimiento de costes financieros, de costes energéticos, de costes laborales, pues no parece que lo tengas que agravar con un encarecimiento de los costes fiscales y un encarecimiento de la componente fiscal del coste capital. De hecho, el gran problema el año 23 es la inversión, que se va a ver resentida.
Bueno, importantísimo el tema de la inversión, porque como no tengamos inversores extranjeros, vamos fatal. Si por una de aquellas, señor Izquierdo, la guerra de Ucrania, que no parece, desapareciera, es decir, se firmase un armisticio, se firmase la paz, ¿variarían las previsiones económicas que hacen ustedes?
O sea, si despejaran las tensiones geopolíticas, si se normalizaran los mercados de materias primas, obviamente tenemos un escenario bastante mejor que el que estamos planteando ahora. Eso sería una gran noticia y estaríamos todos encantados de ello, pero no es el escenario central.
Bueno, la ministra Montero, ha descrito estos presupuestos como los más sociales. Esto es habitual, ¿eh? No hay gobierno que no diga que está manejando los presupuestos más sociales de la historia. En este caso, se supone que un 86% de los presupuestos van a ir destinados a políticas sociales. Que así dicho, está muy bien, pero es que estamos hablando de economía, ¿no? Aparte de una ayuda a quienes más lo necesitan.
El año que viene podemos tener sensación de un empleo muy moderado con un negativo. De hecho, el anticipo ha sido la EPA de ahora. No creo que podamos llamar social a lo que es hipotecar la principal palanca de bienestar, que es el empleo. Por ejemplo, el impuesto sobre grandes fortunas, que es el ejemplo principal de social, puede suponer consigo una contracción de la actividad de 5 veces lo que se va a recaudar. El impuesto de energía y finanzas va a suponer una pérdida de empleo de 70.000 empleos. Es decir, nos quedamos muchas veces con la apariencia y no vemos el fondo. Subir los impuestos empresariales supone hipotecar la inversión y el empleo y destruir empleo a futuro. No creo que se pueda decir muy social a aquellos que van a perder empleo como consecuencia de subidas de impuestos empresariales.
Desde el Instituto de Estudios Económicos que usted preside, ¿qué política fiscal reclamarían ustedes al gobierno si les escuchase?
Pues yo creo que aquí va a tener una moderación del gasto público, sobre todo el gasto corriente estructural, para los efectos de tener una consolidación presupuestaria, un inicio de la misma, una senda para generar confianza entre los agentes económicos. Esto no puede ser el segundo país de Europa con déficit estructural mayor. Y a partir de ahí, ayudar de esta forma a estabilizar los desequilibrios de inflación, especialmente, y sobre todo sembrar confianza de que no se van que producir subida de impuestos ni a presente ni a futuro. El problema de la subida de impuestos es que te contrae la actividad en el momento en que se plantean y se contrae mucho más actividad ante la sospecha de los agentes de que van a tener que ser los impuestos mayores a futuro para pagar el déficit público que no se está pagando ahora y para pagar los gastos públicos que se están incurriendo ahora y que no van a poder revertirse a futuro por ser estructurales. Ese es el gran problema.
Uh-huh. En resumen, señor Izquierdo, que desde el Instituto de Estudios Económicos coinciden con el Banco de España, con el Fondo Monetario Internacional y con la AIREF, en que estos que se presentaron ayer en el Congreso de los Diputados no son los presupuestos que necesita nuestra economía en este momento.
No, no son los necesarios ni los adecuados, son contraproducentes, son cortoplacistas y en cualquier caso se alejan de lo que hubiera sido una política fiscal de Estado, de responsabilidad y de pensar en el futuro, de sembrar crecimiento, estabilizar la economía y generar confianza y certidumbre a largo plazo.
Bueno, pues yo creo que por primera vez en este programa, Gregorio Izquierdo, puede ser que no tengan ustedes razón, que no vayamos al desastre, que no entremos en recesión, aunque todo apunta exactamente a lo contrario. Veremos qué es lo que va pasando, también veremos cómo terminan estos presupuestos, evidentemente las 7 enmiendas a la totalidad que ha presentado la oposición se van a rechazar porque el gobierno cuenta con los votos suficientes, con la ayuda de otros partidos para rechazarlas, pero sí se supone que alguna enmienda saldrá adelante. Veremos a ver cuáles son estas enmiendas y qué consecuencias tienen. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y sobre todo agradecerle el apoyo que nos están dando en la medida que estamos intentando clarificar y profundizar con rigor en lo que es un debate que pensamos que es prioritario en esta coyuntura.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres son relevantes y desarrolláis tecnologías innovadoras, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1.5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en este jueves 27 de octubre, Cáritas presenta la campaña de personas sin hogar de este año. Desayuno informativo, concentración en la Plaza de Callao a las 11 y lectura de manifiesto a las 12 del mediodía en Plaza de España. Es una jornada en la que dar voz a los que habitualmente no la tienen, a los que viven sin cobertura sanitaria, social o legal o sin hogar digno, pues es muy importante. Por eso nos queríamos fijar nosotros también en esas personas que pasan por este mundo sin apoyo y sin red. Y con ellos está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, fuera de cobertura es el lema que se ha elegido para esta jornada y para esta campaña, sin cobertura sanitaria, social o legal, sin un hogar digno, sin apoyo y sin red. Son algunos de los mensajes que nos están lanzando hoy en este día importante en el que se quiere poner de manifiesto qué es lo que está pasando también en las calles de una ciudad y de una comunidad como la nuestra, como Madrid. Hoy estamos con Susana Hernández, precisamente es directora de la red Facian. Buenos días.
Buenos días.
Queréis dar visibilidad, ¿no?, a lo que muchas veces no queremos ver. Muchas veces nos tapamos los ojos ante una realidad que existe y que deberíamos todos conocer.
Sí, el motivo de la campaña es sobre todo eso, visibilizar una realidad que en general está invisibilizada. No significa que no la veamos, sino que casi no queremos verla, ¿no? Y entonces miramos para otro lado. Y también el otro motivo de la campaña es reclamar unos derechos que entendemos que son vulnerados diariamente como sociedad y como administraciones hacia unas personas que también son ciudadanas de este país, de esta ciudad.
¿Y cuál es la realidad del sinhogarismo, si hablamos de ese perfil?
Bueno, no nos gusta mucho hablar de perfiles, porque perfiles encasilla un poquito a la gente. Nos gusta más hablar de situaciones. Todavía en el imaginario social existe mucho pensar que las personas sin hogar, bueno, pues son sobre todo solo las que están en la calle, las que llevan mucho tiempo, que duermen y que tienen algunos problemas como adicciones o enfermedad mental, pero el sinhogarismo, por desgracia, se ha ido cambiando durante estas últimos años y ya afecta pues a otras personas como jóvenes, mujeres, familias. El sinhogarismo es una realidad muy poliédrica.
Y se ha comprobado además que en muchas situaciones lo que acarrea esto son también problemas de salud mental, evidentemente.
Bueno, nunca se sabe si es previo o post, eso todavía no está, o sea, no hay conclusiones. Lo que está claro es que vivir en la calle está comprobado que mata y por lo tanto pierde salud, la física y también la mental. Estar solo, el estar continuamente en estado de tensión, de supervivencia, crea sufrimiento también mental.
Susana Hernández, decíamos además que las personas sin hogar se ven privadas de derechos fundamentales, ¿no? Acceso a la salud, el empleo, la protección legal, la educación.
Sí, vivir en la calle supone el no acceso a muchos derechos, ¿no? Empezando, por ejemplo, por el empadronamiento, ¿no? Las dificultades y a veces la falta de empadronamiento impide, es una llave que te abre a otras cosas, ¿no? Y bueno, pues una persona sin hogar que tiene que estar pensando diariamente en dónde va a dormir o qué va a comer, si encima tiene que preocuparse por las dificultades de tener que pedir por internet, por ejemplo, una cita médica o una tarjeta sanitaria o una cita en un hospital, pues se complica mucho la vida.
Habláis de hogar y no de techo, porque tener un techo no significa tener un hogar.
Efectivamente. Obviamente es imprescindible que las personas no vivan en la calle, eso es lo primero. Pero ese no podemos quedarnos conformes con que las personas tengan simplemente cuatro paredes y un techo. Reclamamos un hogar, un espacio propio donde uno se sienta seguro, donde pueda hacer su vida a su manera. Y bueno, lo que tenemos bastante parte de la sociedad, ¿no? El abrir la llave, ponernos las zapatillas de estar en casa, sentirnos seguros, sentirnos que nadie va a venir a molestarnos. Eso no se tiene ni en la calle ni a veces en centros colectivos, que es una ayuda, pero no es la solución.
Decíamos además que en esta jornada entidades, administraciones y personas sin hogar van a protagonizar una marcha que va a partir de Callao y va a finalizar en Plaza de España. Con estos lemas, ¿no?, para que esto se haga visible y todos los ciudadanos nos pongamos en la piel de esas personas que pasan por esta situación.
Sí, sobre todo es un llamamiento a que esto no es un problema individual, esto es un problema social y, por lo tanto, todos somos parte de la solución, administraciones, ciudadanía, las propias personas que están en esta situación, y eso es lo importante, ¿no?, que no podemos pensar que la gente está en situación de calle o sin hogar por factores personales, puede haber algunos, pero los factores que más pesan en esta situación son los estructurales y los de contexto, y esos son problemas sociales.
Pues quería presentaros también esta mañana a Felipe, una de las personas que va a participar en esta jornada. Eras cocinero y dices que la vida te cambió prácticamente en un minuto, ¿es así?
Sí, buenos días. Por circunstancias, pues el último restaurante que trabajé, pues cerró, desapareció, nos dejó sin indemnización, sin ningún tipo de apoyo económico y, lógicamente, pues en el paro, en la calle, y sin casa y sin ningún tipo de opción.
¿Cuánto tiempo has estado en la calle? No sé si sigues, si has conseguido salir precisamente de esa situación de calle.
Sí, bueno, en calle real, lo que es dormir en calle y vivir en la calle, aproximadamente 4 meses, ¿vale? A Dios gracias, tuve la suerte de contactar con Celia, con Cáritas, y de ahí, pues ahora en San Juan de Dios.
Hoy eres uno de los protagonistas, va a leer un manifiesto, ¿no? ¿Qué te gustaría que la gente entendiera, que viera, ¿no?, cuando te mire?
Pues lo que voy a transmitir luego en la plaza es un rayo de esperanza, ¿no? Y que nos acordemos, que recordemos en memoria y en respeto a todas esas personas, amigos, que han muerto en la calle, que han fallecido en la calle.
Armando, tú también quieres compartir tu testimonio. Eras autónomo y te arrastró esa crisis del 2008.
El 2008, exactamente. Pude aguantar hasta el 2013 y ya en el 2018 pues caí en calle y tuve la mala suerte de que me dio un infarto. Me pusieron 5 stents en el corazón y, bueno, acabé en calle, fui a Cedia, lista de espera hasta que por fin. Y, bueno, luego estuve en la campaña de frío con el SAMU Social. Me concedieron el ingreso mínimo vital. Yo empecé a llevar una vida normal, me fui a la playa a vivir, pero mi situación médica ha empeorado y bastante. Y me venía a Madrid, pero imposible una habitación, imposible, no hay recursos, no hay para gente en este. Y al final, pues me han acogido otra vez en San Juan de Dios y yo estoy de verdad muy agradecido.
Armando, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esas vivencias y esos sentimientos. Decíamos, fuera de cobertura es el lema de este año, nadie sin hogar, y dentro de unos minutos decíamos, van a protagonizar también una marcha que va a partir de la Plaza de Callao y va a terminar en la Plaza de España.
Pues ahí hemos estado, Gloria, muchísimas gracias.
En Onda Madrid.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vayas.
Cuando un niño tiene que ser ingresado en un hospital, el acompañamiento de sus padres y de sus familiares es esencial para sentirse seguro, para ahuyentar los miedos y la angustia y, por supuesto, para recuperarse mejor. Pero hay muchos niños y niñas que no tienen quien les acompañe en esos momentos tan difíciles. Y no lo tienen porque viven en una institución, son niños sin padres y sin madres. La ONG Mamás en Acción, a través de sus más de 2.500 voluntarios, tratan de ocupar ese lugar tan importante. Majo Jimeno es presidenta y fundadora de esta ONG que hace esta labor tan bonita. Majo, muy buenos días.
Hola Eli, muchas gracias. Buenos días.
Oye, qué labor tan bonita hacéis. ¿Cómo se os ocurrió esta idea? ¿Cómo nace la Fundación Mamás en Acción?
Pues porque en 2013 yo me encuentro un niño que está enfermo y está solo en el hospital. Y era un hospital en Valencia que es donde yo vivo, donde las habitaciones son individuales y si estás solo, estás solo y es muy notorio. Mm. Así que nada, me dirigí a control de enfermería ofreciéndome acompañar al niño. Me dijeron que a título personal no podía, cosa que hoy agradecemos, ¿no? Porque ¿quién dice que tú eres de fiar para que te dejemos a solas en una habitación con un menor?
Claro.
Pero en aquel momento, pues a mí me la rabia, ¿no? De ver un niño indefenso y yo poder hacer algo y no dejarme, pues hizo que hablara con mis amigas, con mi familia y ver qué podíamos hacer y así, de una forma pues muy humilde, muy, muy sencilla, pusimos en marcha un proyecto que se llamaba Mamás en Acción y así nacimos en 2013.
Bueno, han pasado 9 años y ahora estáis presentes en 20 hospitales de 5 ciudades españolas. Supongo que queréis seguir creciendo. ¿Cuál es la función que hacéis exactamente? ¿Cómo es ese acompañamiento?
Pues nosotras decimos que hacemos exactamente lo mismo que el papá o la mamá que está en la habitación de al lado con ese niño que sí tiene a sus padres. Hacemos lo mismo que haríamos con nuestros hijos si estuvieran enfermos y en el hospital, y es pues acompañar, dar cariño, achuchar, consolar, dar un biberón, cambiar pañales, dar una comida, una cena, cantar canciones. A veces hay un pico de dolor y tienes que estar en silencio, simplemente acompañando. Y a veces pues las cosas van bien y salimos a correr por los pasillos. Hmm. Pero vamos, lo mismo que un padre o una madre hace con su hijo. Vamos, no hacemos nada más.
Uh-huh. Oye, Majo, ¿qué hospitales aquí en Madrid están adscritas a vuestro proyecto?
Nosotros tenemos un convenio con Gobierno de Madrid, con Sanidad, para que el hospital que quiera se adscriba a este convenio. Hmm. Ahora empezamos en el Niño Jesús. Y luego nos llamaron de otros hospitales, estamos en el Gregorio de Marañón, en La Paz, en el 12 de octubre, en el San Carlos, en el Infanta Leonor Sofía, en el Gómez Ulla, no sé si me dejo alguno. Sí. Y hospital que quiere adherirse a ese convenio, pues se adhiere a ese convenio con Sanidad y Mamás en Acción empieza a trabajar allí.
Bueno, decía yo al principio de esta conversación, Majo, que hacéis una labor fantástica, porque está demostrado científicamente que los niños que están en un hospital acompañados se recuperan mucho mejor, que los niños víctimas de maltrato, que los tenéis también, no desarrollan luego los patrones agresivos, en fin, de los que hemos hablado ya tanto, y además facilitáis el trabajo al personal médico, porque estáis atendiendo vosotros también al niño. ¿Qué características debe tener la persona? Generalmente sois mujeres, pero no sé si aceptáis solo hombres en Mamá en Acción. Pero, ¿qué características tiene que tener la persona que quiera ser voluntaria?
Pues lo primero, Mamás en Acción, claro, el nombre no favorece que alguien se sienta incluido, pero aquí no solo somos madres, ni siquiera mujeres. Somos chicas, chicos, hombres, mujeres, abuelitas, abuelitos. Aquí el requisito básico es tú vas a venir a dar cariño a un niño que lo que no tiene es eso. Es que no se siente importante para nadie, no se siente querido por nadie y que además está en una situación la más vulnerable porque está enfermo.
Ya.
Entonces, el requisito fundamental es que tú seas capaz de venir y dar cariño por vocación. Nada más. No necesitas una formación especial de primeros auxilios. Las personas que se unen a Mamás en Acción tienen que ser, por requisitos legales, tienen que ser mayores de 18 años y no deben tener ninguna necesidad especial que impida hacer ese voluntariado. Deben ser personas pues que puedan desenvolverse cómodamente a nivel cognitivo y a nivel físico en un hospital, pues porque a veces hay que coger en brazos y hay que reaccionar rápido. Entonces, pues nada, si no tienes ninguna necesidad especial que te impida poder hacer este voluntariado, eres bienvenido a Mamás en Acción.
Bueno, así dicho, suena muy bonito, un trabajo precioso que lo es, pero en la práctica, Majo, me imagino que también será muy duro a veces.
Pues es muy duro siempre. La verdad es que nosotros nos enfocamos en hacer ese servicio, ¿no?, a los niños, al mundo, pues quedándonos con lo bonito de esto, que también lo tiene, pero duro es siempre, porque sabes que va a llegar un final, un final en el que va a haber una despedida. A veces es una despedida alegre, pero no deja de ser una despedida porque has estado a veces semanas, a veces meses acompañando a un niño y se crean vínculos. Son personas y también hay conexiones especiales, ¿no? Y como pasa en el mundo con las personas que tienes alrededor. Y a veces las despedidas son más duras pues porque al final no es lo que te gustaría, ¿no? Hay veces que también pues niños que se van al cielo con nosotros, y sostener esos momentos son durísimos. Entonces, sí es algo bonito porque te das cuenta que tú estás aquí dando lo que nadie te puede pagar por hacer. Niños que tienen sanidad, que tienen alimento, que tienen cobijo, pero tú no puedes pagar a nadie porque quiera a alguien, ¿no? Y eso es lo que hacen nuestros voluntarios, pero sí, duro también. Y también ves mucho sufrimiento físico. Ten en cuenta que para que un niño esté en un hospital no le pasa nada leve.
Claro.
Es algo importante. Pero sobre todo ves mucho sufrimiento emocional en los niños. El sentimiento de abandono, la angustia, el miedo, hasta que creamos ese vínculo con ellos y se sienten seguros, pues siempre se pasa mal.
¿Ese vínculo después se prolonga en el tiempo o no? Simplemente, bueno, pues se acaba la estancia hospitalaria del niño, os despedís y ya no volvéis a tener contacto con ellos.
La mayoría de las veces es así, porque al alta, pues no hace una acción, tiene que dejar ir, respetar el trabajo de los servicios sociales, ¿no?, y retirarnos, porque nuestra labor acaba en el hospital. Pero hay muchos niños que tienen enfermedades crónicas, que viven en residencias infantiles y que si se ponen enfermos y hay que hospitalizarlos pues repetidamente, pues siempre los volvemos a ver, ¿no?, porque vuelven a estar con nosotras. Pero sí, en general sí.
En ese caso de los niños con enfermedades crónicas que tienen que volver, ¿vuelve la misma persona o volvéis cualquiera de los voluntarios?
Si esa persona quiere, sí. Lo que pasa es que en Mamás en Acción las personas deciden a quién acompañar y cuándo. No están obligadas a hacer unos turnos determinados. Normalmente, pues sí, nos proponemos las personas que hemos estado con él, pero no siempre.
Majo, ¿qué hay que hacer para hacerse voluntario de Mamás en Acción?
Pues entrar en nuestra página web, mamasenacción.es, y registrarse. En el apartado donde dice Únete, y nosotros contactamos con las personas y ya les guiamos en el proceso.
Bueno, supongo que haréis un estudio exhaustivo también de las personas, para saber que son personas, bueno, pues que no tienen antecedentes delictivos ni nada que ver con delitos, sobre todo relacionados con niños. Así que todos estos niños están en muy buenas manos. Majo Jimeno, presidenta y fundadora de la ONG, enhorabuena de verdad por esa idea fantástica que tuviste y por esa labor magnífica que hacéis día a día con todos esos niños que no tienen familia, pero que cuando son hospitalizados sí la tienen, porque ahí están Mamás en Acción. De verdad, muchísimas gracias por todo y para lo que necesitéis, ya sabéis dónde estamos.
Muchas gracias, de verdad. Un abrazo.
Un beso muy fuerte. Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, que es el momento en que hacemos ese paréntesis para escuchar las noticias que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos. Vamos a hacerlo, hacemos esa pequeña pausa, pero inmediatamente después volvemos con cosas un poquito más alegres.